RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos al programa deportivo de la Radio UNAD Virtual, Deportes RV. Deportes RV, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV, aquí comienza.
Amable presidente, muy buenos días, reciban ustedes desde la zona centro del departamento de Boyacá, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAL, nuevamente les da la bienvenida, hoy viernes, con toda la información deportiva en Deportes RV. Nos complace estar con ustedes bajo la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción de Wilson Morales López, coordinador de medios de la UNAD, zona centro del departamento de Boyacá. Y nosotros comentándoles a propósito de las diferentes noticias que se suscitan en cada uno de los rincones del mundo. Recordemos que se le ha dado el último adiós de parte de la familia olímpica a Samaras. Barcelona y la familia olímpica homenajearon al expresidente del Comité Olímpico Internacional y refundador del olimpismo, Juan Antonio Samaras, en una ceremonia civil con más de 200 asistentes y que clausuró la emotiva versión del himno de la Barcelona Olímpica, Amigos, aun para siempre, del tenor Josep Carreras y Sara Brinkmann. La ceremonia estuvo presidida por los príncipes de Asturias y la infanta Cristina. El presidente de la Generalitat, al igual José Montilla, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jason Rogge, los hijos de Samaras, María Teresa y Juan Antonio, los familiares más allegados, y una nutrida presentación y representación de los ámbitos político, social, económico y toda la gente del mundo del deporte al que Samaras entregó gran parte de su vida. Los príncipes y las autoridades recibieron el féretro poco después de las 10 horas en el cual se había estado realizando la actividad en torno a estas mismas actividades. En el Salón San Jordi, donde se celebró la ceremonia civil, donde se colocó el féretro cubierto con la bandera olímpica que también ondeó en los balcones de lo que tiene que ver con el mismo Ayuntamiento de Barcelona y al mismo tiempo sonó el himno olímpico. Sobre las 2 de la tarde, la capilla ardiente se abrió para que la ciudadanía le diera el último adiós a este gran insigne del olimpismo internacional. Recordemos que al igual la ceremonia donde el deporte estuvo representado por los mismos hijos de Samaras, ya que María Teresa preside la Federación Española de Deportes de Hielo y Juan Antonio es miembro del Comité Olímpico Internacional y vicepresidente de la Federación Internacional de Pentatlón, también acudieron el ciclista Miguel Indurain, los tenistas Albert Costa y Emilio Sánchez Vicario y el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta. También asistieron los alcaldes de Barcelona y Madrid, al igual el presidente del Parlament, todo lo que tiene que ver con la gente de Catalán, el expresidente de lo que tiene que ver en este momento con los delegados del gobierno de Cataluña, cuando estuvieron allí el presidente de la Diputación de Barcelona. Del mundo económico acudieron al igual los presidentes de los ciclos de economía, todo lo que tiene que ver con las diferentes repúblicas, las secretarías del deporte de cada uno de los ayuntamientos para hacer presencia en este momento de luto del deporte internacional. Vamos a hablar en Deportes RV acerca del fútbol internacional. Recordemos que el crédito español, Raúl, espera cumplir mi año de contrato, pero no iremos a lo que tiene que ver la final de la temporada. El capitán del Real Madrid, Raúl González, afirmó que su intención es seguir jugando al fútbol y ya que a sus 32 años no piensa en la retirada. Si bien dejó una puerta entreabierta a su salida del Club Blanco la próxima campaña, Raúl fue protagonista en Madrid de la presentación publicitaria de un nuevo sistema de entrenamiento personal que ha lanzado la empresa Adidas. Recordemos que de momento no me voy a retirar. Espero que sí pueda cumplir con mi año de contrato, pero veremos lo que pasa al final de la temporada. Yo, sobre todo, quiero seguir jugando al fútbol, afirmó cuando fue cuestionado por su mismo futuro. Y hablar sobre la Liga. No podemos fallar, aunque si logramos las 5 victorias y el Barcelona tropieza, ¿por qué no? Aunque las insistentes preguntas sobre si se seguiría en el Real Madrid, el capitán blanco, que esta campaña ha sido suplente en la mayoría de los partidos, reiteró que lo quiere seguir y lo que más añora es seguir jugando al fútbol. La Liga, en su opinión, está más cerca para el Real Madrid en la semana pasada, en referencia a que solo le separa un punto del Barcelona. no dependemos de nosotros mismos, pero ahora es más factible. No podemos fallar, aunque sí logramos las 5 victorias y el Barcelona tropieza, ¿por qué no?, añadió el mismo jugador de la Liga Merengue. Raúl confesó que no conoce a José Mourinho, pero sí alabó el encuentro que el Inter le ganó 3-1 al Barcelona en la ida a las semifinales de la Liga de Campeones. Si hay un equipo que pueda remontar en el Barca, pero el Inter está por delante. Supo cómo jugarle y le hizo que no se sintiera incómodo. Fue un partido más, explicó. En cuanto al entrenador chileno Manuel Pellegrini, Raúl comentó que la plantilla tiene confianza en él y se mostró confiado en que con su dirección va a ganar la Liga de Campeones. Recordó que gracias a él pudo participar en Atlanta. Recordemos, al igual que hablar de deportes en Radio Unal Virtual, es hablar de ciclismo, cuando Indurain dice que su medalla olímpica se la debe a Samaras. El pentacampeón del Tour, Miguel Indurain, expresó su pésame por la muerte del presidente de honor del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaras, en la capilla ardiente que se instaló en el Salón en San Jordi de Cataluña, y dijo que su medalla de oro en los Juegos de Atlanta se la debe a él. Mi medalla olímpica se la debo a él. Desde el 84 como amateur no pude estar. En Barcelona 92 tampoco pude ser por ya estar siendo profesional. Una olimpiada en el mundo del deporte es muy importante y el haber facilitado el poder de estar en Atlanta y ganar se lo debo a él, explicó. El ciclista comentó que gracias al esfuerzo de Samaras por dejar participar a los ciclistas con licencia profesional en los Juegos Olímpicos, cuando él pudo participar en los Juegos de Atlanta 96, donde se llevó el oro en la contrarreloj. Participé en el 84 como amateur y las próximas no pudimos correr. Samaras hizo un esfuerzo para que los mejores deportistas pudiéramos estar en las Olimpiadas en el 96, donde se pudo correr. Por otro lado, el ciclista también explicó cómo había sido la ceremonia de adiós a Samaras. Ha sido emotiva con gente del mundo del deporte porque era un amigo del deporte. Y estas despedidas son las que hay que brindarle y retribuirle a la gente que cree también en el profesionalismo de las Olimpiadas. Es por esta razón que gran parte de todos los que vivimos en el mundo del deporte estamos realizando ingentes esfuerzos para acompañar a un amigo más de lo que tiene que ver con el deporte internacional. Es por esta razón que nosotros, a través de Deportes RV, en la Radio Unal Virtual, queremos entregar todas estas manifestaciones a nuestra audiencia global en línea. Nosotros vamos a ir a unos cortes comerciales y en unos segundos regresamos con toda la actividad física en el mundo del deporte.
Desde el SEAD de Valledupar, zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclor, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio Unad Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
Actualidad,
investigación
y mucho más en Café Huella.
Todos los miércoles a las 7:30 de la noche por la RV.
Yeah. Porque este café es tu espacio.
Nuestro espacio.
Escucha todos los martes Boyacá AM, amigos de la mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, amigos de la mañana, de Colombia para el mundo.
Continuando con la actividad deportiva, luego de estos cortos comerciales, vamos a comentar acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Lance Armstrong, deportista americano más influyente para Forbes. Su padre biológico, Eddie Gunderson, abandonó a su madre al poco tiempo de nacer. Recordemos que Lance fue el campeón del mundo más joven de la historia del ciclismo mundial en Oslo 1993. Es la viva imagen del sueño americano. El ciclista estadounidense Lance Armstrong ha sido nombrado por la prestigiosa revista de negocios Forbes como el atleta estadounidense más influyente del mundo, por delante de otros grandes del deporte americano como LeBron James o el mismo Tiger Woods, que ha desaparecido del top 10 elaborado por el citado medio financiero. American Dream, el heptacampeón del mundo y del Tour de Francia, se ha labrado una reputación fuera de todo y de toda duda en su país gracias a su historia, la de su vida que cumple casi la perfección los trazos del llamado sueño americano, a diferencia de lo que sucede en Europa, donde es visto con bastante recelo por su complicidad en la relación con la prensa y su particular manera de ver el deporte tan alejado de algunos mitos como Miguel Indurain. El de Austin es una verdadera eminencia en su país, donde incluso ha llegado a sonar como posible candidato en el 2014 a las elecciones estatales de Texas. un joven hecho a imagen y semejanza de sí mismo, hijo de madre soltera, su padre biológico Eddie Dan Gunderson, y recordemos que al igual se ha seguido manteniendo. Todo lo que tiene que ver con esa autobiografía, Mi Vuelta a la Vida. Sin embargo, este fue su infiel a su querida madre, y años después el matrimonio se divorcia cuando en el Tejano ya había empezado a labrarse un futuro como el mejor triatleta junior americano. Una infancia complicada forjó una personalidad tan competitiva y ganadora que a veces resulta insultante. Estos hechos, unidos a la superación de un cáncer de testículo que estaba presente ya en pulmones e incluso en su cerebro, cuando el 2 de octubre de 1996 hicieron de Aston una personalidad tan competitiva y ganadora que a veces resulta insultante. Siempre bajo el lema de su madre, hijo, nunca abandones. Se empeñó también en labrarse un nombre propio en el mundo del deporte y a fe que lo consiguió, convirtiendo sus obstáculos en oportunidades. La repetía todo lo que tiene que ver en cuanto al asombro que mentalmente él estaba ganando poco a poco contra el cáncer. Recordemos que, al igual, habiendo sido el campeón del mundo más joven de la historia del ciclismo mundial en Oslo, con apenas 22 años, superando a Miguel Indurain y vencedor en otras cosas de la flecha balona en 1996, el americano dibujó el mejor regreso posible a la alta competición en el año de 1998, después de que miembros del COFIDIS le dieran casi por muerto durante su enfermedad, como él mismo ha reconocido en alguna ocasión. Fue cuarto en la Vuelta a España del año de 1998, apenas 6 segundos de una Chava Jiménez que confirmaría el tercer puesto del Cajón del Madrid por detrás de Olano y Escartín. Poco tiempo después recibiría un correo electrónico de Johan Brühl que rezaba algo por entonces intrigante. Ahora vamos por el Tour de Francia. Y en el año de 1999, cuando desde la etapa prólogo y beneficiado por el infortunio de Alain Seltzulén en una de las etapas, ejerció de gran patrón del Tour de Francia, hasta su segunda retirada, esta vez voluntaria. En el año 2005, y se fue convirtiendo en uno de los deportistas más importantes de la historia del deporte mundial gracias a un carácter ganador como comparable al de otros mitos como el de Michael Jordan, tras su vuelta a la competición para llevar al mundo entero un mensaje de lucha diaria contra el cáncer de la fundación que lleva su nombre. Aston no ha cesado de hacer apariciones públicas en este sentido y en cada carrera que ha disputado se ha convertido en un gran evento para periodistas de todo el mundo, como demuestra el hecho de que el Tour Down australiano, el cual se había competido en los dos últimos años, estuviera en el 2010 con 27 millones de euros de beneficio en torno a la actividad y a la lucha contra el cáncer. Recordemos al igual que Lance Armstrong es un gran activista. De aquí hasta que vuelva a decir, iré a su casa a beber cerveza y comer tacos, como el telchano le gusta decir. Lo cierto es que seguirá demostrando al mundo entero que su milagro es realidad y que los sueños son posibles, como lo es hecho de superar el cáncer y ganar 7 Tours de Francia en su regreso. Polémicas aparte, nadie puede dudar de innegable talento del americano, un deportista irrepetible en muchos aspectos, y al fin y al cabo que un ciclista que se entreviste con los principales líderes mundiales allá por donde va no es muy frecuente, y menos lo es él, al menos de momento, que suena para que en un futuro pueda aspirar a la Casa Blanca. Incluso una de sus luchas personales, o mejor dicho, de su fundación Livingstone, la aprobación de la reforma sanitaria de lo que tiene que ver con el presidente Obama, ya que es una realidad gracias en parte a la espectacular campaña realizada desde que él pusiera en marcha pues esta misma actividad en el año de 1997, que no es posible para Lance Armstrong. Algunos dicen que la Casa Blanca podría ser su hogar en un futuro. Recordemos que la lista de Forbes es encabezada por el ciclista Lance Armstrong, seguidamente el gran atleta de la NBA LeBron James, al igual el jugador de fútbol americano Tim Tebow, todo lo que tiene que ver con Shaquille O'Neal y al igual lo que tiene que ver en este momento con Kobe Bryant de la NBA. En total para este año la suma en premios será de 13.725 millones de libras. Vamos a hablar en Deportes RV en estos momentos acerca del deporte blanco, cuando Wimbledon incrementa en más de un 17% el premio para los vencedores. Los ganadores individuales, tanto en la categoría masculina como en la femenina de la próxima edición de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se disputará del 21 de junio al 4 de julio, recibirá 1.000.000 libras esterlinas como premio. En un 17.6% se estará entregando algo más que el año inmediatamente anterior, según anunció la organización de la cita londinense. Es importante que ofrezcamos un nivel de premio el metálico que se ajuste al prestigio del evento y que otorgue a los jugadores una recompensa completa y justa, indicó el presidente de este mismo torneo. En la edición del año 2009, los ganadores individuales recibieron 850 mil libras, por lo que la próxima cita en el premio aumentará en 150 mil libras, llegando ya a recibir los vencedores casi el doble de hace 10 años. En total, para este año, la suma en premios que otorga la Wimbledon será de 13.725 millones de libras, más de 15 millones de euros, un 10% más que el año inmediatamente anterior. Y hablando de la actividad deportiva en estos momentos y originando desde Colombia con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, recordemos que los tres amigos culminan la venganza de Telsas en el partido del odio. Esto es lo que tiene que ver con la NBA. El primer objetivo está cumplido para los Spurs, ya que con las mejores versiones del Team Duncan, 25 puntos, 17 rebotes y 2 asistencias del argentino Mau Ginóbili con 23 puntos y 4 triples, y la del francés Tony Parker con 16 puntos y 8 asistencias, volvieron a ser el equipo ganador, que se impuso con autoridad por 88-102 a los Mavericks en Dallas para recuperar el factor cancha en el duelo tejano de la Conferencia Oeste. El triunfo llegó en el segundo partido de la eliminatoria de la primera ronda de los playoffs, que permitió a los Spurs empatar a unos la serie de disputar el mejor de 7 y volver a San Antonio con la ventaja del campo para disputar el viernes de la semana entrante con lo que tiene que ver con el TIT del tercer partido de esta misma eliminatoria. Los Spurs recordaron que el por qué tienen en su poder 4 títulos de la NBA al ver cómo el trío de los tres amigos se reencontraron con su mejor equipo individual y su mejor juego, y de conjunto también con cada uno de los integrantes de los Spurs. Mientras que el gran fichaje del verano, Richard Jefferson, con 19 puntos, por fin también respondió y aportó lo que el equipo esperaba de él. Sin acierto encestador, mezclado con la gran defensa que realizaron los Spurs, dio como resultado que el Mavericks solo pudieran aguantar en el marcador del primer cuarto por el descanso, después de una racha de 12-1. Recordemos que el equipo de San Antonio se fue por un parcial favorable de 45-68. Esta la actividad deportiva en todo lo que tiene que ver en los deportes RV. Nosotros vamos a otra pausa comercial y ya regresamos con nuestra audiencia global en línea.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3:30 de la tarde en Radio Unad Virtual.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves 3 de la tarde aquí en la RV, para la audiencia global en línea.
Luego de estos cortos comerciales, nosotros regresamos nuevamente con la actividad del deporte, y en esta ocasión vamos a hablar del atletismo con Marta Domínguez, cuando recordando que la caída de Pekín le marcó. Marta Domínguez aseguró en una conferencia que ha impartido en la Universidad Europea Miguel de Cervantes que la caída que sufrió en los Juegos de Pekín le marcó, y gracias a ella ha podido seguir creciendo y trabajando y luchando en torno a la actividad deportiva. Con el recuerdo de Juan Antonio Samaras como referente, Marta Domínguez compartió sus recuerdos con los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes e insistió en que un palo tan duro como fue la caída de Pekín supo llevarla a la revolución de la actividad. Duermo 12 horas, pero las otras estoy entrenando. En este sentido, recordó que justo un año después de la cita de Pekín pudo tomarse la revancha de la prueba de los 3.000 metros, obstáculos en el Mundial, ya que volvió a trabajar por ello, ya que se considera un atleta insaciable que siempre quiere más. Marta Domínguez dijo de ella misma que es disciplinada y abnegada. Duermo 12 horas, pero las otras estoy enfrentando tantos obstáculos como pueda. Precisó la campeona del mundo que se ha mostrado partidaria de escuchar al cuerpo, que es el que saca a la luz las lesiones y sesiones, apuntó. Su sueño próximo está en Barcelona. Recordemos que es la cita olímpica de Londres 2012, dos pruebas que marcarán la pauta de su trabajo y donde espera cumplir en torno a esa misma actividad. La estrella de los 10.000 metros quiere rendir en torno a las diferentes sesiones deportivas en los Juegos Olímpicos. Y hablando de deporte, vamos a hablar de más de 10.000 personas que correrán la Maratón de Madrid. La edición número 33 de la Maratón de Madrid, que se estará disputando este domingo, contará con un total de 10.778 participantes después de que el pasado 13 de abril se cerrara el plazo de inscripción, según han informado los organizadores. De esta forma, en la capital madrileña se reunirán más de 15.000 deportistas, ya que habrá otros 4.396 que acudan para disputar una prueba completamente de 10 kilómetros en la que tomará parte el etíope y récord del gran mundo, el maratón Haile Gebrselassie. Recordemos que la nueva carrera de 10 kilómetros pretende acercar al público con la pasión por correr. Además, también cabe destacar el incremento de atletas internacionales que en esta ocasión proceden de más de 49 países distribuidos por los 5 continentes y que alcanzan una cifra superior a los 1.500 en cuanto a la participación femenina. Recordemos que se estará dando un 25% del total. Y las máximas aspiraciones posibles, cuando se tiene al igual en este momento a todos los amigos del mundo del fútbol, el portugués se mostró duro con el conjunto azulgrana. Estamos hablando de Mourinho, quien ha visto actitudes en el Barça impropias de un equipo de su categoría. José Mourinho era la cara del triunfador al final del partido e incluso criticó con dureza al Barcelona en las declaraciones a la televisión italiana. He visto cosas del rival que al final del partido que son impropias de un equipo de su categoría. Después de ver esto, ya me imagino lo que no podemos encontrar en el partido de vuelta en el Camp Nou. En siempre difícil perder para quien no ha estado habituado a perder. Es una característica de los que siempre ganan. Yo también soy un poco así. No es fácil, admitió, para un gran equipo como lo es el Barça. Al final del mismo encuentro que se cumplió el pasado martes en el Camp Nou, Mourinho se topó con Xavi Hernández, quien le ha recriminado que el arbitraje haya sido muy favorable para el Inter. El entrenador del Inter ha asegurado que con Xavi nunca tendrá ningún problema porque lo adora. Es el mejor jugador del mundo. Lo he esperado en el túnel para saludarle, pero él me ha hablado del árbitro. Quizás se refería a un partido entre Barcelona y el Chelsea. Con Xavi no puedo tener ningún problema porque lo conozco desde hace años. Respecto al partido, Mourinho reivindicó que lo que él hizo con el Inter ante el Barcelona no fue un sueño, sino que su equipo ganó al campeón de Europa. El Barcelona es una escuela de fútbol y del bello, y es un ejemplo de escuelas de fútbol, y sus jugadores son un ejemplo, ha precisado. Esta es la realidad, y en Barcelona puede pasar de todo, en un 50% para cada equipo, ni más ni menos. Si vamos a Madrid, lo haremos con la cabeza alta. Si no, espero que el espíritu con el que hayamos entregado sea el máximo, ha concluido. Finalmente, Mourinho ha precisado que durante el partido se refirió a Guardiola cuando se puso el dedo en la sien, sino a otros miembros del banquillo. Guardiola hace su trabajo y se porta muy bien, mejor que yo, ha añadido. Recordemos, al igual, que el mundo de los toros también hace parte de Deportes RV, el manso que hizo correr a Enrique Ponce. Recordemos que Puerto de San Lorenzo, en torno a lo que tiene que ver con cada una de las presentaciones, cuando Enrique Ponce de Gana y Oro, pinchazo hondo y dos grandes caballos, silenció al público con un medio bajonazo, cuatro pinchazos y dos descabellados y un aviso en silencio. Recordemos que la rumorología taurina dice que Enrique Ponce está de retirada, que anda rebañando por esas plazas antes de irse del torneo. En todo caso, el Ponce de Sevilla nada tiene que ver con la versión auténtica. Si hace poco afirmaba en nuestra página web que Ponce era el torero infalible, hoy tendría que rectificar, al menos si jugamos la versión que nos ofreció en la maestranza. Para empezar, no se entiende que una figura del toreo con 20 años de alternativa, que solo acepta una tarde en la Feria de Sevilla, acepte como sobrero un pavoroso toro de una ganadería incógnita. Y Ponce pasó la de Caín, con aquel ejemplar que miraba y medía, y aquel que a la hora de entrar a matar anunciaba con su comportamiento que no estaba dispuesto a pasar por las buenas al torero en el momento del embarque. Enrique dio un penoso espectáculo con la espada. Antes de tan malos momentos, no quiso ni ver el sombrero, a pesar de que en un momento estuvo a punto de amarrarlo con la muleta y poderle. Y una de esas faenas suyas a los mansos que tantos triunfos le ha supuesto. Pero Ponce tiró la toalla y renunció a plantar batalla, en un signo evidente que ya no estamos ante el gladiador, que nunca pega un petardo. Para su desgracia, ese manso lo derrotó sin paliativos y lo puso a correr a la hora de matar. El resto de la corrida fue muy mal presentada, mansa e inválida del puerto. Nos dejó dos faenas en el CID en la que apretó el acelerador. fue el mejor lote y Manuel hizo que lo que pudo. Algunos naturales que no recordaron el Gran Cid de otro de los momentos, poco más, y en esta tarde Sevilla se vio a regañadientes. El manso que hizo correr a Enrique Ponce es lo que ha dicho la prensa internacional. Y nosotros en los deportes de Radio Unal Virtual queremos también invitar desde esta zona de paz en el departamento de Boyacá con la invitación a la versión número 16 de la carrera atlética internacional o Libertadores. En esta ocasión se contará al igual con atletas internacionales. Recordemos que a esta cita las directivas de la carrera recordaron que se han dado grandes figuras como Gerber Vázquez, Luis Alberto Ochoa, Alirio Carrasco, Jacinto López, Silvio Guerra, Jorge Márquez, Franklin Tenorio y Francisco Batista. Entre otros, la carrera internacional de los Libertadores correrá en las categorías élite masculina y femenina y tiene como actuales campeones a Javier Guarín y al igual a la bogotana Yolanda Fernández. Las inscripciones se están presentando para lo que va a ser la cita a nivel del atletismo internacional para el próximo 1 de mayo. Recordemos que Duitama se encuentra a tan solo 187 kilómetros de la capital del país por la moderna autopista de la doble calzada en pleno corazón del corredor industrial de Boyacá. Esta es la ciudad de Duitama, la ciudad cívica, que tiene una extensión de 186 kilómetros cuadrados, de los cuales 85 corresponden a un piso térmico y frío, y los restantes a 101 que son de páramo. Su temperatura promedio es de 16 grados centígrados. Duitama es un municipio privilegiado de Colombia, y en especial en el departamento de Boyacá. Su posición estratégica en la cabeza del Tundama y la ubicación central del corredor industrial de las provincias del Occidente, Centro y Tundama, y del Tucamunchi generan una gran fortaleza en su producción económica, y por otra parte, sus tradiciones históricas, patrimonio cultural y natural le han permitido proyectarse como un municipio con ventajas competitivas territoriales a nivel regional y nacional. Por ello, la cita con el atletismo será el próximo 1 de mayo. Señoras y señores, a nuestra audiencia global en línea, les agradecemos por estar con nosotros todos los viernes a partir de las 9:30 de la mañana en Deportes RV y la invitación para el próximo martes a partir de las 10 con Boyacá AM. Amigos de la mañana, la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción de Wilson Morales López, coordinador de medios de la UNAL Zona Centro del departamento de Boyacá. Deportes RV para nuestra audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.